después que canta el gallo. El periodista Osvaldo Mondelo nos comenta las otras noticias. Después que canta el gallo, la interpretación informativa sin interferencias.
Aquí estamos, como decía el poeta, golpeados pero no vencidos. Aquí estamos con la camiseta del club Sacachispas, dispuestos a salir a la cancha para levantar antiguas y nuevas utopías. Lo vamos a hacer en un contexto especial. Piazzolla cumple 100 años. El azote de una pandemia mundial, la crisis económica y laboral que aún golpea a cientos de familias de argentinos. Aquí estamos, los desconocidos de siempre. Convencidos que desde la radio podemos hacer, en medio de la batalla cultural, un modesto aporte al análisis, la reflexión y la difusión de la cultura popular.
Blanca, 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 león, león, león.
No vamos a realizar un periodismo objetivo por la simple razón que no existe el periodismo objetivo. El periodismo siempre es subjetivo. Lo que nos prometemos, con errores y aciertos, es hacer un periodismo intelectualmente honesto. La literatura, la música, el cine, la radio, el radioteatro, la revisión de la historia y la palabra de los trabajadores de la cultura serán los protagonistas de este programa. Cuando no nos alcancen las palabras ni las ideas, vamos a recurrir a la voz de los poetas que hacen entendible lo sustancial de la vida y al idioma universal de la música. Escuchamos la banda original de la película Ocho y Medio, del director Federico Fellini, a través de su autor musical, el compositor italiano Nino Rota.
Thank you.
Hace unos años, la poeta y escritora María Elena Walsh intentaba describir con una canción infantil el comportamiento absurdo de un reino que bien podría ser un país, el nuestro, y decía:
me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Si la poeta viviera en estos días entre nosotros, seguramente agregaría a su canción nuevos exabruptos de un comportamiento social que muchas veces linda con la idiotez, el cretinismo y lo bizarro. El locutor deportivo Mariano Clos, en su relato futbolístico, llama rey a un evasor de impuestos de las grandes fortunas, el jugador de Boca Junior, Carlos Tevez. El expresidente Mauricio Macri se vacuna en Miami, aprovechando uno de sus paseos y viajes de placer al exterior, incumpliendo una vez más su palabra comprometida con la ciudadanía argentina. Había prometido que se vacunaría después que lo hicieran las personas declaradas esenciales. Un medio de comunicación caracterizado de progresista, o por lo menos digamos alternativo al monocorde pensamiento dominante, C5N expulsa del canal al periodista Tomás Méndez por promover un escrache mediático a una escrachadora serial y violenta como Patricia Bullrich. Sirvan estos tres botones como ejemplo, como muestra, de un mundo, en este caso un país, que vive al revés, donde no todo es igual, siempre gana la derecha, por prepotencia o por buenos modales de la democracia.
Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, y a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar, y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. como quien en la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal.
Autor intérprete, Juan Manuel Serrat. Y antes de la música, hablábamos del reino del revés, y que en ese reino siempre, pero siempre, gana a la derecha. A los dueños de los multimedios nacionales nunca se les ocurrió echar o expulsar al periodista Jorge Lanata cuando calumniaba y ridiculizaba en sus programas a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco cuando Lanata proponía el escrache de los jueces integrantes de la Cámara Federal y el escrache a los hijos de los jueces en los colegios por el caso Chicone. El mayor silencio hizo Radio Mitre cuando el periodista Marcelo Longobardi propuso que la Argentina debe enseñar en el futuro un modelo más autoritario de gobierno para salir de esta encrucijada. Al día siguiente, Longobardi se disculpó diciendo que se había equivocado, que se confundió y que no quiso decir lo que dijo. Lo curioso fue que muchos comunicadores y oyentes se identificaron con este mensaje prostituyente de Longobardi, periodista dependiente. Recordemos que trabaja además de Radio Mitre como columnista de la cadena CNN en español, canal que financia la CIA para Latinoamérica y que responde a la línea política que baja la embajada de los Estados Unidos a sus sirvientes. Miren que ha dicho falsedades Sergio Majul, a tal punto que hoy goza de un total desprestigio y falta de credibilidad que se refleja en la escasa audiencia de su programa televisivo. Sin embargo, nunca tuvo un llamado a atención por tantas denuncias periodísticas de corrupción jamás comprobadas ante la justicia. Majul como la nata son dos especies de camaleón que cambia el color según la ocasión, al decir de Chico Navarro. Comenzaron ambos en el pensamiento de la izquierda democrática argentina. Majul escribió un libro muy interesante, Los dueños de la Argentina, donde desnudaba cómo se hicieron las grandes fortunas, tanto por las familias tradicionales como por los nuevos ricos. Jorge Lanata fue nada menos y nada más que el creador y el director de Página 12. ¿Qué les pasó? ¿Qué ideología los cambió? ¿Cómo se transformaron en conversos fanáticos que hoy militan rabiosos y dañinos en la derecha más reaccionaria y conservadora de la Argentina? ¿La oportunidad del camaleón?
Lo persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá.
La lista del periodismo camaleónico y destituyente podría seguir con los Leucos. El padre, Alfredo Leuco, es guerrillero, fue en sus años utópicos, vocero del movimiento Todos por la Patria. ¿Se acuerdan de aquel grupo insurgente que quiso tomar la tablada en defensa de la democracia en los tiempos de Raúl Alfonsín? Ahora vive la etapa discópica, es un calumniador serial. Su hijo Diego no se queda atrás. Festejó delante de la cámara el rating de su programa ante la cantidad de muertos en Argentina víctimas del COVID-19. Sin embargo, el establishment mediático nunca, pero nunca, hizo un pedido de disculpa por tantos orangutanes juntos.
Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana.
Decíamos que en el país del revés, C5N echó del canal al periodista Tomás Méndez, conductor del programa ADN, y que además lo despidió del programa de Radio 10, Vuelta de Rosca, por promocionar un escrache a la dirigente política Patricia Bullrich, presidenta del PRO. El canal y las autoridades del grupo Índalo Media explicó en un comunicado que no toleraba conductas periodísticas de ese tipo y pidió disculpas a Patricia Bullrich y a su audiencia. Por su parte, el periodista Tomás Méndez dijo que se trataba de una simulación de escrache con humor y un tono humorístico, tratando de parodiar de alguna forma el estilo que realiza La Nata en su espacio televisivo. Escuchemos su propio testimonio.
Nosotros hicimos una parodia de lo que hizo en algún momento Jorge Lanata con el Queremos Preguntar, en donde llevó a 70, 80 periodistas. De hecho, lo pasamos al aire eso, ¿no? Digo, arrancamos el programa y al minuto, minuto y medio aproximadamente, está colgado en la web. Nosotros dijimos que se trataba de una cuestión humorística que estábamos haciendo debajo de la casa de Patricia Bullrich, sin dar dirección ni mostrar la casa. Y se nos ocurrió que para hacer esa parodia de Lanata podía haber gente. Cuando se nos ocurre que puede haber gente, hablé con un compañero mío, que es Miguel, que es quien iba a hacer el móvil, si tenía algunos amigos que pudieran ir. Y dice, mira, para agrupar gente, tengo unos amigos que son los taxistas de Unidos y Organizados, y pueden venir a preguntar. O sea, nada, digamos, no es que necesitábamos simular de que eso era gente de la calle, ¿no? Al contrario, estaban en el taxi y dijimos al aire que eran taxistas Unidos y Organizados. Digamos, era una parodia de lo que hizo Jorge Lanata antes las últimas apariciones de Patricia Bullrich queriendo entregar las Malvinas, ante la última aparición de Patricia Bullrich diciendo que había habido coimas por Pfizer, cuando es una lobista real de la embajada y de la empresa Pfizer. Bueno, queríamos preguntarle estas cosas, y básicamente en el medio de esa parodia humorística aparece la derecha, resignifica, le pone otro rótulo a lo que es. Bien, inteligentes como son, siempre lo hacen ante cualquier acto de gobierno, ante cualquier movimiento que hace el gobierno o que haga que no sea la derecha, y resignificaron eso como si fuera un scratch. Mirá si vas a armar un scratch desde la televisión, una estupidez que bueno, que no tiene parangón. Y bueno, finalmente el dueño del canal se asusta y bueno, y decide rescindir el contrato.
Entre la condena rabiosa de muchos comunicadores de los multimedios y el silencio temeroso de otros colegas periodistas, Víctor Hugo Morales se sumó al debate expresando su solidaridad con el periodista expulsado y puso un poco de luz al comportamiento de una sociedad que muchas veces tiene una doble vara moral y que, encerrada en cierto confort económico y encerrada también en cierta pereza intelectual, vive en el país del revés.
Me invade una cierta melancolía, porque los malos han alentado mil veces scratches, qué sé yo, a Cristina Fernández de Kirchner y a otros adversarios políticos. Los malos han publicado teléfonos de quienes pretendían estigmatizar, como Gil Carbó y sus hijas, a las que destrozaron sus vidas en una etapa. Y yo mismo, les digo la verdad, puedo ver en la puerta de mi casa ATN diciendo el número de calle, la dirección, el apartamento en el que vivo, porque se les antojaba escracharme, y no les pasa nada. Cuando lo hacen ellos, nunca deben rendir cuentas, y del otro lado hay que explicar cualquier paso en falso que se da. Y lamentablemente es así. Lamentablemente la derecha puede mentir y la izquierda no. La derecha puede permitirse cualquier estropicio de la verdad y de la ética, y la izquierda no, justamente por eso, porque son derecha e izquierda. Y el escrache, que es algo que la izquierda rechaza, salvo cuando nació todo el tema, pero que es largo de explicar ahora, cuando se trataba de los hijos de las víctimas de la represión, en el tiempo el escrache ha estado mal visto, o lo parecido al escrache, porque Tomás Méndez sostiene que ni siquiera fue eso, que ni siquiera fue un escrache. Pero no nos olvidemos, dicho sea de paso, que Bullrich es Van der Broll, Bullrich es Fariña, Bullrich es D'Alessio, Bullrich es Cohen Sabat y el memorándum, es Escalera y el ataque a los Moyanos, es una de las claves de todo lo mafioso actuado por el gobierno anterior. Pero en fin, así son las cosas. Esos tienen día libre para las peores maldades, y del otro lado no caben chistes ni errores.
Por su parte, Daddy Brieva, ex integrante del grupo de humor Mirachi, ahora conductor de un espacio radial, reflexiona sobre cierto comportamiento que a veces se da en la política partidaria.
Y a la noche me topé con esto que pasó con Tomás Méndez en C5N. Yo digo, y después no lo vi, me estaban diciendo, pues estaba viendo otra cosa, y me decían, che, loco, es una cosa rara, ¿qué pasó? Se deshicieron de Tomás Méndez en un ratito. Y me quedé tratando de rumiarlo, tratando de... Y hoy salí de nuevo a caminar un poco. Y me fui a hacer unos análisis y unos estudios. Y yo pensaba... El peronismo debe ser el único movimiento en la historia, en el mundo, que se deshace con una rapidez impresionante de sus compañeros. No hago apreciación de valor, si son buenos, si son malos, si son qué lo que eran, de dónde vienen. Yo ni lo conozco a Tomás Méndez, más me lo confundía con el Pato Méndez, que era de Santa Fe. Yo ni lo conozco, no sé de dónde es, de Córdoba, digo... A lo que voy, no hago un juicio de valor de estas personas. Digo, qué rápido que los que soltamos. ¡Wow! Estamos soltando muy rápido gente, che. Digo, a tener en cuenta. Porque, inclusive nosotros que tenemos ideología, porque hay tipos de la otra ideología de enfrente donde los sostienen más. Yo digo, ¿cómo los sostienen más a Pepín ellos? ¿Cómo los sostienen más a otros tipos si lo único que los une es el business? Si lo único que los une es la posibilidad de hacer un negocio. Entonces, ¿qué mierda es la ideología? ¿Qué mierda es la ideología?
Pero hay otras voces que surgen de lo más profundo de la jungla. Algunas parecen venir de la reserva Balikpapan, en la lejana Indonesia. El abogado conductor del noticiero central de A24, periodista de Radio Rivadavia y columnista del diario La Nación, Eduardo Feynman, en su cuenta oficial de Twitter, felicitó a los directivos del canal diciendo... Lo echaron a Tomás Méndez de 5N por escrache fascista, bien por el director Carlos Infante. Por su parte, consultada la inefable Patricia Bullrich sobre las causas del escrache, dijo: las preguntas tienen que ir a hacerlas a Balcarce 50, no a mi casa. En el mundo del revés, o en el país del revés, quienes ejercen la violencia mediática, esmerilando desde todos los espacios posibles a un gobierno elegido democráticamente, son los defensores de una educación que desarticularon, de una salud pública que abandonaron y de un modelo económico que destruyó el trabajo y que ha endeudado el presente y el futuro de nuestros hijos y de varias generaciones de argentinos. Una inmensa mayoría de la ciudadanía mira, se entretiene, consume el show de las noticias, el griterío de los panelistas y el vedetismo nihilista de algunos conductores de programas de televisión como Luis Novarecio o el doctor Nelson Castro, que se han convertido en fiscales morales de la nación. Pero la gente no come vidrio, la gente no come vidrio. Sabe que estos tipos mienten.
Mentiroso y uleré, mentiroso y ulera, hay un lerelere, hay un lerelera, si ustedes no me creen lo mismo me da, hay un lerelera, hay un lerelerum, para los gitanillos basta la salud. Mi madre fue una gitana, mi padre fue un señorón, me dejaron una herencia de pesetas, un millón. Me entregaron el dinero, con rabia lo rechacé, porque a un gitano, gitano, no le interesa el parné. Mentiroso y uleré, mentiroso y ulera, ay ulerelere, ay ulerelere.
El sector, digamos, progresista, democrático, alternativo, del estrecho espacio comunicacional que simpatiza o apoya al gobierno nacional, debería proteger su propuesta, superar contradicciones, corregir errores, mejorar el mensaje político, sin caer en los artilugios que practica el periodismo chulular, utilizar la autocrítica para reforzar la credibilidad. El enemigo de la verdad tiene un montón de idiotas útiles. Como dice León Gieco, es un animal que pisa fuerte.
Sea indiferente, desahuciado.
desgraciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
Estábamos escuchando, como cierre este comentario, la siempre vigente canción de León Gieco, Solo le pido a Dios.
Sobrevivientes de todos los intentos de expropiación, jamás escuchados por los espías de la Revolución de la Alegría. Con la camiseta puesta del Club Sacachispas, salen a escena los columnistas.
Hoy, uno de los regalos preferidos que suelen hacer los abuelos, los tíos y los padres a sus hijos, sobrinos o nietos es regalarle un celular. Pero hace un tiempo no muy lejano, ayer nomás, los adultos regalaban con motivo de un cumpleaños, del Día del Niño, el festejo de Reyes o para Navidad, incluso para el viaje de egresados o el primer trabajo, un reloj pulsera. Era como dejar la niñez y entrar en ese mundo tan maravilloso y al mismo tiempo complejo que es la adolescencia. El reloj marcaba un cambio de estación en nuestras vidas y anunciaba al mismo tiempo que éramos más grandes, más responsables. Reloj en mano, podíamos controlar el mundo. Si alguien nos paraba en la calle y nos preguntaba la hora, nosotros nos sentíamos importantes, gratificados gracias a nuestro reloj. Lo sabía de todos los tamaños y formas, cuadrados, redondos y los más osados, alargados. Acuerda al principio y luego a pilas. Pero la manera de leer el tiempo se altera en el año 1989, más precisamente el primero de noviembre de ese año, unos meses antes que se privatizara Entel, la empresa nacional de telecomunicación. Momento histórico que llega a la Argentina el primer teléfono celular portátil y sin cables. Por su tamaño lo llamaban el ladrillo. Llegaba a pesar un poco menos que un kilo. Eran muy caros y pesados, incómodos para transportar. Desde entonces nunca dejamos de usar el celular. Lo hemos perdido, lo renovamos, lo reemplazamos, pero el celular alteró y cambió nuestros hábitos culturales. Entre ellos, mirar la muñeca de la mano para ver la hora. El reloj ha tratado de sobrevivir adaptándose a los tiempos cibernéticos, digamos. Las grandes marcas apuntan al reloj digital, pero muy pocos lo utilizan, menos los jóvenes. Es para ello un artículo del siglo pasado, y tal vez tengan razón. En aquellos tiempos cuando el reloj era el rey para medir el tiempo, un escritor advirtió sobre los riesgos de tener un reloj. Fue el cuentista Julio Cortázar, en un memorable relato que vamos a compartir escuchando su propia voz.
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
El reloj también ha inspirado a poetas y compositores musicales. Hay un bolero que lleva por título precisamente el nombre de Reloj. Letra y música del cantante Roberto Cantoral, compuesto en el año 1956, pero que sobrevive hasta nuestros días y ha sido interpretado por famosos artistas de este género musical, desde Lucho Gatica, el trío Los Panchos, Armando Manzanero, José Feliciano, hasta el propio Luis Miguel. Incluso hay una versión en tango de la orquesta de Juan D'Arienzo. Nosotros vamos a compartir una versión de un barítono y dos sopranos que hacen interpretaciones de temas de música clásica, de música universal, fragmentos de ópera, incluso hacen reggaetón. Son los italianos, el trío pop lírico, Il Volo, que hace esta versión fantástica del Reloj.
Las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez.
No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada.
Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua,
para que nunca se vaya de mí,
para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor,
y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor.
La estrella que alumbra mi ser,
yo sin su amor no soy nada.
Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua,
para que nunca se vaya de mí,
para que nunca amanezca.
Para que nunca amanezca. 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 Para que nunca amanezca. Amanezca.
Los aplausos son para este trío pop lírico, Il Volo, que nos interpretaba una canción de Roberto Cantoral, El reloj. Y cerramos este mini bloque dedicado al reloj.
Las raíces del tango son las raíces de la gente. Muchas veces se ha manejado como fórmulas, cruzamientos pretendidos entre diversas especies populares, pero la gente es la que crea el tango en la primera mitad del siglo XIX, y hay que buscar en sus raíces étnicas, en lo gauchesco, en lo español, en todo lo que llega por la Argentina y el Uruguay por sus puertos, y entonces entenderemos cuáles son las verdaderas raíces humanas del tango, que son las más importantes. Tengo un amigo andaluz que es un gran musicólogo y geólogo, además tiene a su cargo el mantenimiento de nada menos que el Palacio de los Nazaritas, la Alhambra de Ciudad de Granada, que dice en un libro maravilloso que yo tuve el honor de prologar, Flamenco, Jazz y Tango, las orillas de un ancho río, que las ciudades que tienen grandes fiestas y grandes puertos están todas unidas en una especie de país cultural. Habla de Sevilla, habla de New Orleans, de La Habana, de Río de Janeiro, de Buenos Aires y de Montevideo. Ese es el enclave auténtico donde el tango se produce, porque los marineros son lo que hoy día son los email y los fax. Llevaban y traían los marineros de los barcos mercantes toda clase de silbidos, de maneras de danzar, de maneras de hablar. Y en la segunda década del siglo se produce la gran independencia estética y la primera independencia estética del tango, cuando su música responde definitivamente a un ritmo de cuatro corcheas por compás, de la cual es ejemplo sumo el tango de la comparsita. Pa, 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 pa. Esa transformación va unida a la transformación de su música en música cantable, de las dos octavas centrales del piano, cuyo máximo creador es Carlos Gardel, con Pascual Contursi, que es el poeta que se da cuenta de que el tango se puede y se debe cantar. En ese momento en que además nace la orquesta típica, la primera versión de la orquesta típica, que viene a reemplazar los cuartetos con bandoneón, flauta, guitarra y violín, con dos bandoneones, dos violines, bajo y piano, sin cantor, que son el figurín del tango orquestal para bailar. Así que tenemos la uniformidad de las corcheas en el compás tanguero, el nacimiento del tango cantado, la formación de la orquesta típica y, consecuentemente, el gran encuentro social que se produce en el Río de la Plata entre la cultura nativa, criolla, indígena, en ambas orillas, y la cultura europea que viene. En el nivel universitario, por los grandes sabios que contrata a Sarmiento para la Universidad de Córdoba, donde nace la primera de estas academias nacionales en 1867, y el nivel de los inmigrantes, que es un nivel poco menos que analfabeto, de gente muy humilde que se va de Europa por las grandes conflagraciones, por los grandes problemas de alimentación, y viene a buscar a América otro mundo.
Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquitín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paleame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber, y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquirín de allí.
escuchábamos Chiquilín de Bachín en esta versión que hacía Roberto Goyeneche, música de Astor Piazzolla y letra de nuestro invitado de hoy, Horacio Ferrer, porque se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de este poeta urbano. El audio que escuchábamos pertenece a Voz e Imagen, Archivos para la Memoria, rumbosur.com, a quienes les agradecemos la ayudita para completar esta imagen sonora de Horacio Ferrer. Y vamos a escuchar ahora otro tema musical, también interpretado por Roberto Goyeneche, con música de Raúl Garelo y letra de Horacio Ferrer.
Que el gotán no le gusta, che. Siento mucho peor pa' usted. Ya lo batió don Capo Amor, todo según el cristal. Tango nuestro como el laurel, que supiéramos conseguir. Pucha, qué bien, qué lindo es esto que aquí siento yo. ¡Viva el tango, viva el tango! Mezcla brava de pasión y pensamiento. ¡Viva el tango que se toca con pudor de carcajada en un entierro! ¡Viva el tango que es un fresco de Madonna, Casanovas y Cornelio! ¡Comedia humana que a lo malo y a lo bueno, que a lo lindo y a lo feo, lo escaracho del natural! Jefe, que va la eternidad al frasear de un tanguito sensual. Música clásica de hoy con media luz ritual y la silla del bar dadas buenas en dos por cuatro, beber lerdamente y salir fatigando vereda. Dos que al desaparecer por el amanecer hacen tangos de amor. El gotán que no le gusta, che, que llorón y es de hacer y que hay que saber si el que penó no es el que ríe después. Ni un gotán supo el sabio que de tanto saber murió. Y pa'l cajón fue sin saber que su mujer no lo amó. ¡Viva el tango! ¡Viva el tango! Con su ritmo de trompada contra el viento. ¡Viva el tango que se baila con el sexo en un poético suspenso! ¡Viva el tango que es compinche para cada soledad y cada encuentro! ¡Viva el tango, todo el tango! Dios bendiga cada día el tango nuestro.
Sur, qué noche percal la yumba, silbando a Dios Nonino el choclo,
divina el mar neuno, el andariego en milonguita, vida mía, a fuego lento el motivo, bahía blanca, la bordona, flores negras, che papusa, la tablada, mala junta, suerte loca, la mariposa, volver. Por todo el tango va este brindis de mi alma, y con el río de la plata me emborracho de emoción. Y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango, viva el tango y viva yo.
Lo fantástico de Horacio Ferrer es que era un poeta, un tipo que no solamente miraba el pasado, sino que oteaba también el futuro. Así fue como escribió este preludio para el año 3001 que musicalizan Lito Vitale e interpreta Juan Carlos Baglietto.
Después se me ocurrió hacer una obra que no pudiera ser alcanzada por el tiempo. Entonces, no, ya el 2001, hace 10 años que pasó, pero esto es el año 71, de manera que ponerle el 2001 era muy próximo, y se me ocurrió, mami, ya total, nadie me va a controlar por la fecha que le pongo, y escribí Preludio para el año 3001. Y hicimos una gira por el sur con él y con Amelita Baltar y sus músicos, y una noche que íbamos en un micro de una ciudad a otra, de pronto hubo un cielo tan, esos cielos sureños tan llenos de estrellas, parece que no cupieran más estrellas en el cielo, y de vez en cuando alguna estrella fugaz en esos cielos que no tienen el enemigo de las ciudades con sus luces muy densas. Y de pronto se me ocurrió renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para volver, para creer, para luchar. Traeré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. En Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré, renaceré, renaceré. Y ahí la obra quedó terminada.
Renaceré en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré y fatalmente será el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá. Y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches gritándome fuerza, che. Nace, nace, dale, pide, métele a la mano que es duro, pero es muy bueno el oficio de morir y renacer. La fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré, renaceré. Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho, con
Cuando los dioses de casa digan bajito volvió, yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo Plaza de Mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur renaceré. Pero verás que renazco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán. Bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe para creer, para volver, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido yo podré. Mi Buenos Aires siglo 30 ya verá. Renaceré, renaceré.